Don Julen Ibañez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, equipo.
Buenos días, Juan. Muy buenos días. Hoy tenemos dos cosas de las que hablar. Una es de Andalucía, no de turismo precisamente, y otra es de nuestra clasificación, que ya sabéis que buscamos al jugador más valioso de la Real Sociedad y que ha habido cambios. Pero vamos primero a lo primero. Y hoy Julen nos va a hablar de la mala interpretación que damos habitualmente a los datos, hacen que haya cosas que cojan muy mala fama. Por ejemplo, Andalucía. Mala o buena, depende de lo que toque, ¿no? Pero la cosa va por ahí, ¿no? De mala interpretación.
O quedan.
¿No? O quedan, claro. Que quedan. Digo, quedamos.
No digo, o quedan, alguien da, porque.
Claro.
Sí, del mal uso que damos a veces de los datos.
A los datos, eso es.
Todos, no solo los medios de comunicación, sino también en nuestras conversaciones.
A ver, ojo, los datos es una... Yo siempre digo que los datos es una información muy valiosa. Y como información muy valiosa, la puedes interpretar como tú quieras, ¿no? De una forma u otra. Y a veces mal, claro. Muchas veces mal.
Habiendo un dato correcto, la interpretación puede ser inequívoca.
Que el dato efectivamente normalmente será correcto, pero irá dentro de un contexto el cual no nos fijamos, ¿no?
Eso es. Y hoy os traigo pues un ejemplo para ilustrarlo, un ejemplo que escuché en la cadena SER, en una sección que se llama La Pizarra de Javier Ruiz.
Eso te pasa por escuchar la cadena SER. Eso te pasa por escuchar la cadena.
Exacto. A veces me pasa la competencia para informarme.
No, Javier es un tío. A mí me gusta cómo explica. Es un periodista económico que lo explica muy, muy bien.
Explica muy bien.
¿Qué es lo que hace falta? Para tontos. Es lo que somos. Tontos.
Eso es. El objetivo de esta sección es combatir fake news con datos. Y la verdad es que lo suele hacer muy bien, ¿vale? Pero en este caso estamos hablando de las sanciones impuestas durante el primer estado de alarma, si recordáis, entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Y todo iba muy bien hasta el final, en el que Ángeles Barceló hizo una pregunta, y ahí es donde deberían desatarnos las alarmas, ¿vale? Os voy a poner en contexto.
Vale.
De las cifras que estaban hablando. El primer estado de alarma duró 99 días y se interpusieron 1.142.127 expedientes. Entre todas las policías del Estado, ¿vale? Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos, Ertzaintza y demás, ¿vale? Uh-huh. Si excluimos los expedientes de Euskadi y Cataluña, porque estos se gestionan por otras vías, ¿vale? Estamos hablando de 960.000 expedientes.
Como siempre, luego te cuento, venga, va.
Como siempre, sí.
960.000 expedientes en el primer estado de alarma, recordad.
En el primer estado de alarma.
Que acabó el 21 días. De junio.
De estos, ¿vale? Expedientes es que pues te paran y te notifican una sanción.
Eso
es. De estos, la propuesta para sanción, ¿no?
Una propuesta, efectivamente, Juan. De estos, solo 172.482 acabaron en sanción efectiva, ¿vale? Apenas el 18% de los que fueron apercibidos acabaron en una sanción real, es decir, de los que habría que cobrar.
Eso es.
¿Vale? Vale, el 18%, para que tengáis el dato. Aproximadamente el 18% de las propuestas acaban en sanción.
Claro.
Vale, hasta aquí todo bien, ¿vale? Y son datos y esto es inapelable. Pero entonces llega al final y Ángeles le pregunta a Javier, ¿dónde se ha infringido más el estado de alarma? ¿Qué autonomías son las más incumplidoras? Vale, aquí es donde, cuidado, nos tiene que saltar
la... Esa es la típica pregunta que nos preguntamos todos.
Efectivamente, vale. Pues nada raro, ¿no? Y claro. Entonces Javier le responde, pues destacan por encima de todas... Dos de ellas, Andalucía y Madrid. La medalla de oro es para Andalucía con 195.986 expedientes. Sigue Madrid con más de 184.000. En tercer lugar, Comunidad Valenciana, 167.000. Y ya a mucha distancia, vale, Canarias con 63.000 y Castilla y León con 56.000.
Claro.
Vale, y aquí lo dejan. Vale, hasta aquí se acaba el programa. Pues bueno, un ranking de las provincias con más expedientes sancionadores. En este caso, propuestas. Vale.
Uh-huh.
Vale, ¿dónde está la trampa? Pues la trampa está en que no podemos comparar una provincia como Andalucía con una provincia como Canarias.
Una comunidad. ¿Vale?
Una comunidad como Andalucía con una comunidad como Canarias.
Claro, por ejemplo.
¿Vale?
O como Guipúzcoa.
O como Guipúzcoa, o como Castilla y León, o como claro. Euskadi. ¿Vale? Porque estamos comparando entidades que son muy diferentes. ¿Vale?
Pero que son la diferentes tabla... porque, explica por qué son diferentes. Son más numerosas en población.
Mucho más numerosas,
claro.
¿Vale? De hecho, ese ranking que hemos dicho, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León, recordad que Cataluña está excluida, ese ranking es el orden de tamaño descendente por población de las provincias.
Ajá.
¿Vale? Si hacemos una una división, le damos un indicador relativo, como estamos acostumbrados ahora con la incidencia, donde damos casos por 100.000 habitantes, ¿vale? Podemos hacer una propuesta y esta tabla modificarla para que sea sanciones por cada 1.000 habitantes, ¿vale? Dividimos los 195.000 sanciones de Andalucía entre sus 8,4 millones de habitantes.
Claro.
Las 56.000 de Castilla y León entre sus 2,4 millones de habitantes. Y así sucesivamente. Y si veis el blog, podéis ver cómo la tabla se da la vuelta completamente, ¿vale?
Claro.
Comunidad claro. Valenciana es, digamos, sería la comunidad más incumplidora, o la más propuesta para sanción, con 33,21 sanciones por cada 1.000 habitantes.
Claro.
Y Andalucía, que aparecía en cabeza destacada, ¿vale? Ahora pasa a la última posición de las cinco estudiadas, ¿eh? Con tan solo, bueno, entre comillas, 23,15 propuestas de sanción.
Por cada 1.000 habitantes.
Por cada 1.000 habitantes.
Claro. Vale,
luego, en este caso, como estamos hablando de una,
pero es que aquí,
de una medida negativa, claro, estábamos claro. un poco demonizando a Andalucía.
Claro. Es que, y eso ocurre también, por ejemplo, en Euskadi, con los positivos, siempre Vizcaya hay más que en el que en Gipuzkoa o en Álava. Claro, la idea,
absoluto,
claro, la idea no es que, es que la culpa la tiene Vizcaya de que estemos tan mal. Pues no, si es que Vizcaya, a ver, tiene más población que nosotros, con lo cual debería de tener, en teoría, más positivos. ¿No? El dato, el problema es no es la pregunta, sino es la respuesta, ¿no? Porque si la pregunta es ¿cuál es la comunidad más incumplidora? Tendrían que haberse ido al dato de sanciones por cada 1.000 habitantes o un tipo de dato así. Eso no es. Al número de expedientes, ¿no? Efectivamente.
Eso es. Si no, deberíamos claro. preguntar ¿en qué comunidad autónoma se han interpuesto más propuestas de sanción?
Claro, claro, claro. Es que hay que tener mucho cuidado con esto, porque al final estás dando una imagen, estás demonizando a pues una entidad, una región, una persona, dando un dato que es correcto en el sentido de que de todas esas sanciones, pues hay más sanciones en Andalucía, pero precisamente porque hay más población.
Eso es un dato para mí incompleto.
Eso es.
Y no refleja.
No es real. No es real a la pregunta de ¿cuál es la comunidad más incumplidora? Ahora, si dijéramos claro. cuál es la comunidad que más expedientes tiene, efectivamente es Andalucía.
Eso es. Y yo creo que los oyentes ya deberían de tener un poco de visión crítica. Como has dicho, Martín, ocurre en Euskadi, pero si nos vamos a Gipuzkoa, Donosti siempre va a tener más número de positivos que cualquier otra población.
Claro,
es que solo faltaba.
Claro, claro, efectivamente. Claro. Efectivamente.
Claro, al final están utilizando datos correctos, números correctos, para hacer una utilización incorrecta, digamos, o dar una sensación incorrecta de la realidad, ¿no?
Pero yo creo que a veces es inconsciente también, porque tú date cuenta que si yo os pregunto, ¿no?, en estos momentos, lo que decimos, ¿cuál es la comunidad con mayor número de expedientes? Claro, me vas a decir Andalucía. Esa pregunta es real. Pero
sí.
y ahí queda, ¿no? O sea, no tienes por qué decir ni que Andalucía lo hacen peor, ni nada, ni tal. Pero claro, una persona que esté escuchando y que diga, jo, Andalucía son los que más tienen, es un desastre.
Ese es el problema.
Claro, para que veáis un poco, muchas veces, que esto tiene para un debate y para toda una semana de programas, ¿eh? Lo que son los medios y lo que es la información y lo que es la percepción de la persona que está viendo, escuchando o leyendo ese medio.
Eso es. Este fenómeno se conoce así dentro del mundo de la estadística como Andalucía en cabeza. Y si tecleáis en Google esas tres palabras, Andalucía en cabeza, os vais a encontrar con infinidad de noticias. Yo os leo unas pocas que he rescatado. Andalucía en cabeza el número de muertos con coronavirus en España en la última semana.
Claro.
Esto es de noviembre del 20. Andalucía en cabeza el ranking de contagios. Andalucía en cabeza la asistencia a conciertos de música en vivo en 2019. Claro. Andalucía en cabeza el ranking de muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares.
Claro, al final lo encabezas tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no?
Para todo. Y podéis ver así una relación de cosas inverosímiles. Claro, ¿cómo no va a encabezarlo si tiene 8,5 millones de habitantes? Claro. Solo la comunidad autónoma de Andalucía.
Claro, claro, claro.
Así que, ojo, oyentes, un poquito de visión crítica cuando escucháis este tipo de noticias con datos absolutos.
Claro. Esos son se llaman datos absolutos. Claro, la pregunta... una cosa sería la pregunta y otra cosa es el dato, ¿no? A buscar.
Eso es, ese. Bueno,
lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la comunidad más incumplidora? Ahí es donde tienes que ir a un dato que es el que tú planteas de sanciones por cada 1.000 habitantes.
Para
¿no?
poder comparar Andalucía con Madrid, con Euskadi. Si no, no podemos compararlos. Claro. Nunca serán comparables.
Claro, efectivamente. Efectivamente. Lo que son las cosas, ¿eh?
Bueno, hoy como hemos
aprendemos.
Dicho, el día de Internet, es un buen día para contrastar también, que en internet vas a poder contrastarlo perfectamente todo
claro,
esto.
Claro, claro. Es. Internet vale para contrastar y para fastidiarlo también, claro. O sea, tiene las dos versiones.
Porque es verdad que hacer la prueba un día de poner, tú haces una cuestión y buscas dos respuestas contrapuestas y las dos te dan argumentación en internet.
Y claro. Las dos seguro que tienen estudios de universidades.
Claro, seguro.
Claro.
El rey Juan Carlos, ¿cómo era esta, no?
Está bonito. Lo que donde no hay discusión, don Julen, donde no hay discusión es en nuestro trofeo al jugador más valioso. Ahí la cosa no se puede escapar. Y de hecho hay cambios. Cuéntanos.
Antes has dicho que estábamos buscando al jugador más valioso en la primera edición del trofeo y te puedo decir que creo que lo hemos encontrado. Creo que por fin hemos encontrado lo que estábamos buscando.
Bueno, pues cuéntanos, porque ha habido cambios, sobre todo este fin de semana. Ahora nos contará Carlos, pero sobre todo este fin de semana.
Sí. Por ponernos en antecedentes, jornada 37 de 38, la Real ganó 4-1 al Valladolid. Una jornada bastante, bastante apasionante. Ya no solo porque se jugaron todos los partidos a la vez, sino, ojo al dato, 35 goles se marcaron cuando se viene marcando 25 de promedio en una jornada normal de la Liga.
Eso es.
Y ha sido la primera jornada en la que no ha habido ningún empate, ¿vale? Uh-huh. Todo han sido victorias o derrotas.
Uy.
Así que
victorias, ¿ves el dato? Uno gana, el otro pierde. Está claro. Si uno gana,
en lo que nos ocupa, 4 goles, ¿vale? Uno de ellos de penalti, en ese caso no hubo asistencia, pero en los demás ganan puntos Silva, Oyarzabal y Yanuzaj, 0-25 cada uno por su asistencia. Y el que se lleva la palma es Isaac, que marcó los dos goles útiles del partido, como marcó uno el Valladolid. En este caso ya sumamos dos goles útiles, los dos primeros fueron de él. Así que se lleva los dos puntos que le aupan hasta el primer puesto de la clasificación, que yo creo que lo tiene
difícil
de recuperar Oyarzabal.
Es muy difícil.
Tiene 10.5 puntos, hemos superado la barrera psicológica de los 10 puntos.
Le sigue
Oyarzabal con 9 puntos. Y cierra el podium Portu con 7.75. Yo me atrevería a decir que el podium ya va a ser este. Y yo creo que refleja bastante bien los tres jugadores más valiosos de la Real esta temporada.
Sí, porque Mikel Merino también es muy valioso, pero claro, no lo tenemos desde hace tiempo, ¿no? Entonces ahí se queda.
Sí, está en cuarta posición, pero Mikel Merino, su posición le dificulta marcar goles, ¿vale? No es tan fácil que marque goles, que al final es lo que más suma en este trofeo.
Claro, que es lo que la gente quiere.
Lo que sí, Alexander Isak ha pegado un sprint final interesante, porque estaba Mikel Oyarzabal, llevaba con el primer puesto unas cuantas.
Sí, yo creo que Oyarzabal, no sé si cansancio o qué, pero se le ha visto un poco menos en los últimos partidos, y Isak todo lo contrario, se ha seguido yendo para arriba.
No te puedes relajar en este ranking ni una jornada.
Nada.
No podemos, y no nos relajaremos. Don Julen, gracias por estar con nosotros una semana más y aclararnos, hacernos ver la luz en el mundo del data, de los datos.
Gracias a vosotros,
y sobre todo
placer.
Enseñarnos a interpretarlos. Cosas muy curiosas que nos trae cada semana don Julián Ibáñez en esta sección llamada así. Ojo al dato, nunca mejor dicho, más que hoy, el título tiene una relación perfecta con el contenido del que estamos hablando. Un abrazo, Julen.
Un abrazo, buen día.